Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 14 grados centígrados. Salida de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. El Partido Popular deshoja la margarita electoral. Esperanza Aguirre ha desvelado hoy quienes le seguirán en los primeros puestos de su candidatura y son exactamente los mismos que en el año 2007, a saber, Ignacio González, Francisco Granados, Beatriz Elorriaga y Lucía Figar, en ese orden. Una de las cosas más llamativas en esta lista, en lo que vamos sabiendo de la lista, es que Beatriz Elorriaga fue consejera hasta el año 2008, año en el que fue destituida. Desde entonces siguió siendo lo que ya era, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Por cierto, que en medio de esta pre-campaña, Esperanza Aguirre se suma a las voces de su partido que arremeten contra el gobierno y contra el ministro de Interior por supuestas concesiones a ETA. La presidenta de la comunidad anuncia que su partido, el PP madrileño, va a estar presente en la manifestación convocada para el 9 de abril porque, dice Aguirre, toda España espera aclaraciones del gobierno sobre cuestiones escandalosas. Además de este asunto que llevamos a portada, otras noticias del día. Cristina Machado, hola.
Hola, Pedro. La comunidad vuelve a cumplir con el objetivo del equilibrio presupuestario según la liquidación de cuentas de 2010, de la que ha informado esta mañana el consejero Beteta. Un informe de la Caixa también confirma que Madrid resiste mejor la crisis que otras regiones de España. Y lo mismo que pasa en Las Rozas, y les contamos aquí en La Ser hace unos días, ha pasado en Alcobendas. La justicia ha anulado varios nombramientos a través de la oferta pública de empleo de 2010... porque el gobierno municipal no contó con los sindicatos. En el ayuntamiento niegan la mayor. Vecinos y trabajadores municipales de la capital han convocado una manifestación contra Alberto Ruiz Gallardón para el próximo jueves a las 7 de la tarde de Callao Cibeles para protestar por una gestión que, según ellos, es catastrófica. Enfrentamiento político en Galapagar. Los carteles con la imagen del alcalde y candidato del Partido Popular han aparecido con pintadas nazis. En el ayuntamiento culpan al PSOE de crispar el ambiente. Los socialistas acusan por su parte al alcalde de estar usando recursos municipales para hacer campaña. Y más denuncias. El comité de empresa de Holmen Paper ha acudido a los tribunales para denunciar coacciones por parte de la dirección de la empresa a algunos trabajadores. Aseguran que les están presionando para que no participen en las protestas convocadas ante el ERE, que afecta a 350 trabajadores de la planta de Fuenlabrada.
Gracias, Cristina. Sumamos también la información del deporte. Jesús Gallo, hola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Al final va a jugar la selección en Lituania a pesar del mal estado del terreno de juego. El árbitro ha dicho que hay que jugar, 9 menos cuarto, España-Lituania, en Lituania, mejor dicho, Lituania-España, partido de clasificación para la Eurocopa. Lo que todavía no sabemos es si habrá jornada el próximo fin de semana. Una jueza de Madrid ha escuchado a los clubes del paro, a los contrarios al paro. Mañana tomará una decisión y sabremos finalmente si tenemos fin de semana con fútbol en primera y segunda división. Y esta noche lo que tenemos es Euroliga de baloncesto, tercer partido del playoff de cuartos de final entre el Real Madrid y el Power Electronic Valencia. Es el primer partido que se juega en Valencia. La eliminatoria marcha empate a uno. Recordemos que es un playoff al mejor de 5.
Gracias, Jesús. Información de servicio. Primera visita a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular, afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Aquí destacar tres puntos con tráfico bastante intenso. En Joaquín Costa, al paso por la Plaza de la República Argentina, en el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cuzco y Lima y en Banco de España, en sentido Cibeles.
Y nos queda el tiempo. Se sigue habiendo alguna nube, pero parece que van a durar poco tiempo y que nos espera a partir de mañana, una segunda de la mitad de la semana, cuando menos primaveral, sino casi veraniega. Bueno, que nos lo confirme Florencia Río. Hola, Florencia.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Empiezan ya a abrirse grandes claros, aunque todavía las nubes esta tarde que pueden verse en el cielo de la Comunidad de Madrid podrían dejar alguna precipitación, siempre aislada y débil. Fenómenos de escasa importancia. A partir de esta noche, cielo poco nuboso, mañana ya despejado, como durante el jueves y el viernes. Las temperaturas se resentirán y, por tanto, subirán. Hoy los valores máximos se van a quedar a las puertas de los 16 grados, pero a partir de mañana ya esperamos máximas por encima incluso de los 18-20 a primera hora de la tarde. Regresa el tiempo anticiclónico, tranquilo y primavera a Madrid, por lo menos hasta la llegada del fin de semana.
Dos de la tarde y 10 minutos, primer argumento de este martes, argumento electoral o preelectoral, argumento político. El Partido Popular ha reunido hoy a su comité de dirección regional en Leganés. Y en la comparecencia ante los medios de comunicación, la presidenta Esperanza Aguirre ha aportado alguna novedad, aparente novedad, sobre la conformación de su lista, la lista del PP a la Asamblea de Madrid. Digo aparente novedad porque, de lo sabido hasta ahora, no hay Nada nuevo respecto a la lista del año 2007. Los cinco primeros aquel año serán los cinco primeros también este año. Sin embargo, sí que hay algo que llama la atención. Por ejemplo, la presencia de Beatriz Elorriaga fue consejera hasta junio del 2008. Ese mes fue destituida. Y desde entonces siguió siendo lo que había sido desde comienzo de legislatura, diputada del Partido Popular en la Asamblea. ¿Por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid desvela hasta el número 5 de su lista? Porque ni el 6 ni el 7, Juan José Güemes y Alfredo Prada, pueden repetir. Sí, tal vez el 8, que es Cabrón Gil, pero ya no el 9, que no era otro, no fue otro en el año 2007, que Alberto López Viejo. En fin, nos vamos a marchar hasta Ser Madrid Sur, informa José Manuel López. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primera vez en la historia en la que el Partido Popular de Madrid celebra en Leganés una reunión de su comité de dirección, tras el que Aguirre ha realizado un análisis pormenorizado de la actualidad regional y nacional, que ha comenzado aclarando su postura acerca de la celebración de debates electorales con el resto de candidatos a la presidencia de la comunidad. A este respecto ha mostrado su predisposición a que se celebren cuantos debates sean necesarios, aunque se ha mostrado contraria a que se excluya a fuerzas políticas parlamentarias o que dichos debates sigan la fórmula que ha calificado como de dos contra uno, con lo que ha dejado clara su preferencia por enfrentarse por separado a cada uno de los candidatos y que luego estos debatan entre sí. También en clave electoral, aunque con ciertas dudas al principio, Esperanza Aguirre ha confirmado el 5 inicial de la candidatura popular para la Asamblea de Madrid, en el que repiten los que ocuparon los primeros lugares en las elecciones para 2007.
Los 5 primeros de la Asamblea serán los mismos que la otra vez.
Me parece, ¿eh?
A ver, ¿qué me parece?
Espérate,
claro, espérate. Eso. Es muy fácil,
¿eh?
Ya los
5
primeros, iba
al 6. Ahí va el 6. No, es que estaba dudando si amor iba a Güemes. No, no. Los 5 primeros serán los mismos que la otra vez.
¿Nos lo recuerdas?
Aguirre, González, Granados, Elorriaga y Figar.
En cuanto a la solicitud de Amparo Valcarce de ser relevada como delegada del Gobierno en Madrid, Esperanza Aguirre ha criticado que haya apurado tanto el plazo. En este sentido, el secretario general del Partido Popular madrileño, Francisco Granados, ha calificado de moralmente inaceptable que Valcarce se haya dedicado a hacer campaña electoral en vez de desempeñar las labores de su cargo y que ahora espere al día de la convocatoria de elecciones para solicitar su sustitución.
Gracias, José Manuel. En esa comparecencia ante los medios, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sumado a la estrategia de su partido, que a partir de la publicación de las actas elaboradas por ETA o por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los contactos mantenidos entre la banda terrorista y el gobierno, viene exigiendo explicaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en particular al ministro del Interior. Esperanza Aguirre ha ido más allá y ha asegurado que de lo conocido hasta el momento debería derivarse no solo la dimisión de un ministro, sino del gobierno en pleno.
En cualquier otro país, el gobierno tendría que dar una explicación, y como probablemente la explicación no justificaría estas ilegalidades cometidas, irregularidades porque son escandalosas, tendría que dimitir el gobierno en pleno. Además, se demuestra que después del atentado de la T4 se siguió negociando, cuando se dijo en todos los tonos que se había terminado la negociación.
Aguirre, que ha confirmado, como les decía antes, que habrá representación del Partido Popular de Madrid en esa manifestación convocada el 9 de abril porque, y son palabras textuales, toda España espera aclaraciones del gobierno sobre cuestiones escandalosas. Es al menos lo que la presidenta ha dicho a través de Twitter. Por lo demás, estudio de la Caixa sobre la economía madrileña. Estudio que incluye elogios a la situación económica de esta comunidad, pero también algunas críticas a la inversión de la Comunidad de Madrid en educación, en sanidad o a la aplicación de la ley de dependencia. En la presentación de ese estudio, por cierto, el consejero de Economía ha asegurado que el año 2010, a falta de lo que diga, el Consejo Económico y Social, el 2010 acabó con estabilidad presupuestaria. Felipe Serrano.
Sí, la Comunidad de Madrid vuelve a cumplir con los requisitos de estabilidad presupuestaria si se desprende de la liquidación de las cuentas públicas del año 2010, cumplimiento que, según el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha evitado que España incumpliera sus propios deberes de déficit ante Bruselas.
La liquidación del año 2010, les anuncio, aún sin haber pasado aún formalmente a aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí por la intervención general del Estado, también coloca a la Comunidad de Madrid en situación de estabilidad presupuestaria.
Palabras de Beteta durante la presentación de ese informe de la Caixa, donde se confirma que Madrid resiste mejor a la recesión, que la salida de la crisis está resultando aquí algo más rápida que en el resto de España y que la economía madrileña se encuentra en una posición privilegiada. En el capítulo de las críticas, el informe de la Caixa sostiene que Madrid se encuentra por debajo de la media nacional en gasto educativo sanitario por habitante y rezagada en el despliegue de la red de atención a la dependencia. El consejero no cree que la reducción del gasto público ralentice la economía, sino todo lo contrario, además de echarle claro la culpa al sistema de financiación autonómica.
Y eso es debido a que los recursos que se dan a cada comunidad para sostener los servicios públicos no se calculan en función de la riqueza de cada región, o sea, del Producto Interior Bruto. No se calculan en función del volumen de población de cada región, sino a la vista de unas supuestas necesidades definidas políticamente por el gobierno de la nación.
¿Y por qué titubeaba hace un minuto? Porque no es el Consejo Económico y Social quien debe dar el visto bueno a la estabilidad presupuestaria, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tenía claro que no era el Consejo de Política del Consejo Económico y Social, pero no me salía el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el organismo que debe certificar la estabilidad presupuestaria. Y sentencia que les cuenta esta hora la cadena SER, sentencia de lo contencioso administrativo, otro nombramiento anulado, llevan unos cuantos en los últimos días, en este caso en el ayuntamiento de Alcobendas. Lo que la justicia anula es la plaza de oficial de la policía local, pero no solo. Alfonso Gea.
A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, las sentencias que condenan a ayuntamientos del PP se van acumulando. Ese intento de ningunear a los sindicatos en las ofertas de empleo público que sacan los gobiernos locales está teniendo su respuesta judicial, y este es el caso del ayuntamiento de Alcobendas. El juzgado de lo contencioso administrativo, el número 23, ha declarado nula la oferta de empleo público que ese municipio aprobó el año pasado. La nulidad de este caso tiene además una proyección sobre la seguridad en las calles de esa localidad. La plaza de oficial de policía local que presentó hace un año el consistorio también se anula, y con ello podrían quedar anulados todos y cada uno de los actos administrativos en los que este cargo haya estampado su firma. Esta anulación también viene provocada porque no se convoca esa plaza por oposición libre, sino que se cubre por promoción interna que evidentemente ganó el preferido del alcalde. En menos de 30 días se han conocido tres sentencias idénticas que afectan a Las Rozas y Alcobendas. Tres fallos que confirman que esos ayuntamientos no cumplen la ley en lo que se refiere a la obligación que tienen a la negociación con los representantes sindicales.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes, tiempo de información aquí en el norte de Madrid, con no solo esa sentencia que contaban nuestros compañeros en el tiempo regional, también algo que nos ha llamado la atención, el día en que se acaban para todos los partidos políticos, para los alcaldes y para los gobiernos municipales, las inauguraciones y las primeras piedras, nos hemos preguntado si han sido las necesarias. Y es que Navalafuente, un pequeño municipio de la Sierra Norte en el que viven 1.169 vecinos, lleva años reclamando a la Comunidad de Madrid la construcción de un colegio público ante las deficiencias de infraestructuras en materia de educación con las que cuentan. Actualmente los escolares van a clase repartidos entre un centro muy deteriorado que tiene más de 50 años y una casa de la juventud reconvertida en escuela. Tras 4 años de promesas no cumplidas, el alcalde ha puesto el grito en el cielo a ver tantas inauguraciones de todo tipo por toda la región en los últimos días, mientras esos niños, sus niños, van a clase en estas condiciones. El boletín oficial de la Comunidad de Madrid llegó incluso a publicar la licitación de las horas de ejecución de ese ansiado colegio en Navalafuente, todo ello tras más de 4 años de gestiones, pero cuando se preveía que el centro podía estar listo para el curso que viene, parece que la comunidad considera que la parcela a la que dio el visto bueno en su día no es ahora apta para levantar el edificio. Una nueva traba que paraliza el sueño de todo un pueblo. Lo ha denunciado el alcalde Valero Alonso de Miguel, es el alcalde de Navalafuente.
La casa de la juventud está a las afueras del pueblo, tiene que bajar a comedor, los que se queden a comedor unos 16, andando unos 700 metros, nevando, lloviendo, los padres y las madre no paran de protestar, y tienen toda la razón. Estoy muy cabreado, nos están tomando el pelo. Yo he ido a reuniones y eso es una risión. De educación, de repente nos pasan la pelota que hablemos con urbanismo.
Valero Fuente tiene, además, ha insistido en que Navalafuente tiene 80 niños escolarizados, pero hay 220 en el municipio. ¿Qué sucede? Pues que 140 tienen que irse cada día a otros municipios a dar clase. Un nuevo colegio es más que necesario, por eso tras tantos años de gestiones, como escuchábamos al alcalde, se considera engañado.
Yo y mis concejales y todo el pueblo, la AMPA, pues nos sentimos totalmente engañados. Eso es, vamos, totalmente esquema político. Si aquí ahora en las próximas elecciones gana el PP, seguramente que al mes está el colegio empezado.
Bueno, pues son las declaraciones de Valero Alonso de Miguel, el alcalde de Navalafuente. Indignado, nos decía, mientras toda la región vivía estos días estresada por inauguraciones, este pequeño pueblo no tuvo la suya, la necesaria, la de ese colegio para sus niños. Hay otros asuntos. En este martes 29 de marzo los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gemma Moreno. Alcobendas, una de las ciudades con el alquiler más caro de España.
El precio de la vivienda de alquiler en la Comunidad de Madrid subió el 1,09% durante el mes de febrero. El precio del metro cuadrado se sitúa en una media de 9,81 euros. Es decir, que vivimos en la región española con los alquileres más caros. Alcobendas y Madrid capital son además los sitios donde el precio es más alto.
UGT y comisiones piden la destitución de la concejal de Recursos Humanos de San Sebastián de los Reyes.
Los sindicatos mayoritarios en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes piden la dimisión de la concejal de Recursos Humanos. Acusan a Mar Escudero de intentar manipular las negociaciones con los representantes de los trabajadores y de querer vivir a funcionarios y personal laboral. Consideran que detrás de esta acción podría haber un plan de regulación de empleo.
El PSOE de Algete propone también la gratuidad de los libros de texto.
Los socialistas de Algete continúan desgranando sus propuestas de cara a las próximas elecciones de mayo. Su portavoz, Jorge Rodríguez, acaba de hacer público que si llega al gobierno los libros de texto serán gratuitos. Asegura que su objetivo es dignificar la educación pública.
Y Colmenar Viejo presume de una deuda cero a corto, medio y largo plazo.
El equipo de gobierno ha realizado un balance económico muy positivo de sus 16 años al frente del ayuntamiento, ya que se podrá afrontar la crisis con tranquilidad tras la política de austeridad y eficacia desempeñada desde el año 1995.
Y hasta ahora, como cada día, nos vamos a conocer cuál es la última hora en las carreteras de nuestra región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, no hay problemas para circular. Afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la zona norte de la comunidad no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal, 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Si ya es difícil en toda España acceder a una hipoteca estos días, tampoco lo van a tener fácil acceder a un alquiler, especialmente si viven en la Comunidad de Madrid y en concreto en Madrid capital y en Alcobendas, una de las ciudades con alquiler más caro de toda España. Juan Rabaquero.
Durante el pasado mes de febrero, el precio medio de alquiler de una vivienda en la región fue de 9,81 euros el metro cuadrado, siendo Alcobendas con una media de 12,29 y Madrid de 11,64, los municipios madrileños más caros para vivir de alquiler. También subieron los precios en Collado Villalba, un 3,35%, y en Majadahonda, un 2,94%, mientras que en Torrejón de Ardoz y en Alcobendas las caídas fueron del 6,24% y el 5,66% respectivamente. La Comunidad de Madrid concentró los alquileres más caros de todo el país, seguida de Cataluña y el País Vasco.
Y la otra noticia del día nos lleva hasta San Sebastián de los Reyes. Los sindicatos mayoritarios en el Ayuntamiento, UGT y Comisiones Obreras, han pedido la dimisión de la concejal de Recursos Humanos. Dicen que Mar Escudero intenta manipular las negociaciones con los representantes de los trabajadores.
UGT y Comisiones fueron vencedores por amplia mayoría en las elecciones sindicales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Estas organizaciones acusan a la concejal de Recursos Humanos de querer dar cabida en las negociaciones sobre el desarrollo del convenio de los trabajadores a otros representantes sindicales más afines al PP. El objetivo, ganar fuerza a la hora de tomar decisiones. Además, creen que se está queriendo dividir a funcionarios y al personal laboral para crear unas condiciones diferentes entre ellos y aseguran que detrás de todo podría haber un plan de regulación de empleo para estos últimos. Juan Antonio Morales, secretario general de UGT en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
cuando un estatuto básico de empleo público trata todo de empleados públicos, elimina la barrera de laborales y funcionarios. Sin embargo, aquí volvemos a crear esa barrera, ¿no? Cuando se le pregunta a la concejala de Recursos Humanos si es que tiene un plan para los laborales, se calla, entonces nos hace pensar que detrás de todo esto hay mucho más. Estamos escuchando que esa es una de las posibles siguientes donde pueda haber un ERE, nos hace pensar en lo peor.
Desde el consistorio niegan las acusaciones y se muestran indignados ante el correo enviado por ambos sindicatos a los que acusan de atemorizar sin motivo a los trabajadores. Mar Escudero es concejal de Recursos Humanos.
En el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la primera vez que ha salido la palabra ERE ha sido en el correo que han lanzado atemorizando a los empleados municipales, los sindicatos Comisiones y UGT. Me parece una irresponsabilidad manifiesta y quiero desmentirlas, quiero decir que son rotundamente falsas. Es una situación de irresponsabilidad manifiesta, no responde en absoluto a la verdad.
Ambos sindicatos aseguran que seguirán insistiendo en pedir la dimisión de esta concejal.
Y cita municipal esta mañana en Colmenar Viejo, el equipo de gobierno ha realizado un balance económico de los últimos 16 años al frente del gobierno. El Partido Popular gobierna desde hace 16 años, desde el año 95, en este municipio. Dicen que su política económica consigue que ahora, en estos tiempos de crisis, todo se desarrolle de una forma tranquila por la austeridad y eficacia desempeñada desde entonces. La deuda es de 2.500 millones de pesetas en 1995, ha pasado a un remanente de tesorería positivo con casi 7 millones de euros, lo que equivale a una deuda cero a corto, medio y largo plazo, dicen. Es el balance económico realizado por el equipo de gobierno durante esos 16 años, unas cifras como resultado, dicen, de la política de austeridad y eficacia, cifras que permiten afrontar la crisis con tranquilidad y mantener los servicios sociales. José María Federico es el alcalde de Colmenar Viejo.
Estamos en una situación que nos hemos preparado bien, llegamos a una conclusión y es que deuda a largo plazo tenemos cero, creo, según salen los periódicos, solo hay un ayuntamiento que tiene deuda cero, operaciones de tesorería, por supuesto, cero, y el remanente positivo de 6.881.000 euros.
El regidor ha recordado que la situación económica de Colmenar fue gravísima tras la segregación de Tres Cantos en el año 91, que se retira con la misión cumplida. Recordemos que no se va a presentar a las próximas elecciones municipales, dejando el legado a un grupo joven que seguirá, dice, la misma línea del ayuntamiento en estos años de gestión. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Desde hoy no habrá inauguraciones ni primeras piedras, no marca así la ley electoral, pero sí llegarán propuestas de los diferentes partidos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. En este caso han sido los socialistas de Algete los que se han comprometido a trasladar la gratuidad de los libros de texto a todas las familias del municipio. Los socialistas estiman que el gasto en torno a los 150 euros por curso es muy difícil de afrontar por los vecinos y han realizado esta promesa electoral. Insisten en que quieren dignificar la educación pública y apostarán, por ejemplo, también por ampliar horarios para conciliar la vida familiar y laboral, hacer programas contra el fracaso escolar o hacer opcional y gratuito el uso del uniforme escolar. Jorge Rodríguez.
Primero, acceso de las familias a los libros de texto con carácter gratuito. Lo segundo, inversiones ambicioso, eso es lo que esperamos, para mejorar las infraestructuras de todos los colegios públicos de Algete. Y tercero, y si logramos superar la quiebra económica que nos deja Inmaculada, queremos llegar a dignificar esa escuela pública trasladando a las familias de Algete la posibilidad de acceder a un uniforme gratuito y opcional.
Recordemos que esta propuesta de gratuidad de los libros ya la hizo también el Partido Socialista de Alcobendas hace una semana. Y antes de despedirnos, recordarles también que hoy se ha presentado en Tres Cantos el nuevo programa de formación 2011 en colaboración con la Asociación Profesional ESASPAN y la Federación Empresarial de la Zona Norte, un programa que mejorará y reciclará la experiencia laboral de trabajadores y desempleados. Además, también tenemos que recordarles que les estamos informando en nuestra página web de un partido de fútbol que organiza para Cuellos del Jarama a favor de las víctimas de la tragedia de Japón. Será este sábado 2 de abril. No lo olviden, los beneficios para Cruz Roja. Continúa aquí, hora 14.